7:35. Bueno, vamos a hablar ahora de una enfermedad como es el Parkinson. Ayer fue el Día Mundial del Parkinson y se detecta miles de personas anualmente en nuestro país que tienen esta enfermedad. Vamos a hablar con Daniel Merino, quien es el presidente de la Fundación Parkinson Vamos Juntos y de la Red Argentina de Parkinson. Muy buenos días, Daniel. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Gusto de escucharlos.
Igualmente. Bueno, queremos saber cómo se detecta esta enfermedad, cuántas personas hay en nuestro país que la padecen y si de alguna manera también la medicina ha avanzado al punto de, bueno, mejorar la calidad de vida de quienes tienen esta enfermedad.
Sí, te diría que en Argentina no se sabe exactamente cuántos hay. Gente afectada de Parkinson, se calcula entre 70.000 y 110.000 personas, y es una enfermedad evolutiva. Desgraciadamente, no hay forma de que te vean y que te digan quédate tranquilo, vas a andar mejor, porque la perspectiva suele ser empeorar. Pero eso no quita de que haciendo las cosas bien, la calidad de vida puede ser mucho mejor. Y es muy probable que la mitad de la gente no esté haciendo las cosas bien. Es una realidad. Pero es gravativa y nos complica la vida a diario, pero tenemos formas de poder sobrellevarla e inicialmente es mucho más fácil de llevar. Con el tiempo aparecen otras complicaciones y bueno, hay nuevas herramientas que te permiten salir adelante. Y nosotros como fundación, la Fundación Vamos Juntos, sabemos qué tenemos que hacer. De cualquier forma, no estamos exentos de que por ahí nosotros mismos no estemos complicados, ¿no? Pero hay herramientas y la gente tiene que tener optimismo en ese sentido. Todo el mundo conoce a alguien que tiene Parkinson. Es una enfermedad muy gravativa. El 1% de la población con más de 65 años tiene esta enfermedad. Y con más de 80 años, prácticamente entre el 2 y el 3%. Quiere decir que después del Alzheimer es una enfermedad muy frecuente.
Ahora, Merino, usted cuando dice hacer las cosas bien, ¿a qué se refiere?
La mitad de todo es el tratamiento farmacológico. O sea, cumplir con la consulta al neurólogo, si es especialista en movimientos anormales, mucho mejor. Y la otra mitad es cambios en la alimentación, más que nada en la actividad física, y una serie de procedimientos. El yoga ayuda mucho, mindfulness también, la actividad física sin duda. Hemos armado un equipo de Newcom y equipos de tenis de mesa, y hay que ver la forma en que se concientiza la gente y se motiva para practicar con ganas. O sea, lo peor que puede hacer es decir, no me siento bien, me encierro, me quedo en mi casa. Es lo que no debe hacer. O sea, porque no se siente bien, tiene que salir, acompañado y como sea, pero no quedarse.
Bien. Y para las personas que a lo mejor, ¿cómo uno previene todo esto, no? Porque de pronto se puede encontrar con algunos síntomas y los que están o se creen sanos dicen, bueno, yo me siento bien, como usted decía, y hago la vida como yo quiero. O sea, ¿qué se puede hacer para no tener esta enfermedad o ya hay una predisposición?
Sí, te diría que no hay una forma de prevenir. O sea, tenemos una posibilidad genética de poder padecerla en cerca de un 10% de gente que tiene marcadores genéticos que tarde o temprano le pueden manifestar la enfermedad. No, la manifestación genética se produce en el 100% de los casos. Hay casos en donde tiene una marca de genes que pueden manifestarse como parkinsonianos, como el LRK2, por ejemplo, pero esto no significa que necesariamente lo va a padecer. Da la impresión que la genética asociada a factores toxicoambientales podrían ser factores desencadenantes. De cualquier forma, esto, cuando quiere aparecer, no lo puede evitar. Lo que hay que hacer es estar enfocado en cómo sobrellevarlo. Y hay formas un poquito más complejas. Por ejemplo, las formas en donde afecta a gente joven. Eso tiene una complejidad agregada. Y el diagnóstico, inclusive, no siempre es sencillo. O sea, no hay un método de laboratorio, no hay un método de diagnóstico por imágenes que pueda certificar que se trata de Parkinson. Con frecuencia los estudios se piden para decir si no es otra cosa parecida al Parkinson, pero no hay nada patognomónico de Parkinson.
Claro, eso le iba a preguntar.
Preventivo, lamentablemente no hay, ¿no?
Eso le iba a preguntar, si es difícil llegar al diagnóstico en nuestro país.
Tu pregunta es cómo se puede llegar.
Claro, sí, si
es
difícil.
El diagnóstico es semiológico. Sí. O sea, las características más típicas de Parkinson iniciales, nadie las sospecha, porque realmente puede ser constipación, puede ser trastornos del sueño, puede ser trastornos del olfato. Son cosas muy muy frecuentes de encontrar en Parkinson. O sea que no empieza el Parkinson por el cerebro, hay que quedarse con esa idea. Puede empezar por intestino o puede empezar por vías olfatorias. Pero empieza por eso, nadie lo piensa en ese momento. Y con el tiempo, pero mucho tiempo después, cuando hay una pérdida de un 60, 70% de las neuronas que producen dopamina, bueno, ahí lo que empieza a pasar es trastornos del equilibrio, bradicinesia, que es lentitud de movimientos, puede haber temblor, que no todo parkinsoniano tiembla, o puede haber rigidez, porque hay distintos tipos de Parkinson. Yo diría que no hay un solo Parkinson.
Claro. Por lo general se relaciona el Parkinson con los temblores, como bien decía, pero no necesariamente que llegar a esa instancia, ¿no? O sea, no se manifiesta en todas las personas de la misma manera.
Sí, así es. No hay, o sea, con el tiempo, si transcurren 20 años o una cosa así, es probable que los síntomas sean mucho más floridos. Pero existen nuevas herramientas que nos permiten salir un poco adelante, como inclusive la opción quirúrgica. Pero, bueno, hay que analizarlo y poner en la balanza y recibir el mejor asesoramiento a ver qué conviene. Pero en las etapas iniciales, en los primeros años, es lo que se conoce como luna de miel del Parkinson, en donde todo va más o menos bien, salvo que no sea Parkinson y que sea parkinsonismo, que son formas más complicadas y que tienen una evolución más compleja en los primeros años inclusive. Pero bueno, hay que pelear para que esto se pueda ir controlando, no evitando, porque desgraciadamente es un sueño nuestro, pero hasta ahora no se consigue.
Eso le iba a consultar. ¿Cómo es el tratamiento y si en Argentina está cubierto completamente el tratamiento para quienes tienen Parkinson?
Y más o menos cubierto. O sea, cuando llegue el momento, la medicación puede ser que esté cubierta, pero no siempre consigues lo mejor. O sea, te puedo asegurar que todo el abanico de propuestas farmacológicas, tal vez tengamos acceso al 30%, más no. O sea, como se medica un paciente en Estados Unidos o en Europa, es poco probable que nosotros tengamos acceso a esa misma medicación. Tenemos acceso a los medicamentos más tradicionales, algunos de ellos que se han descubierto hace 60 años atrás. Estamos un poco atrasados, no te voy a decir que estamos en la forma ideal. Y cuando llegue el momento de pensar en la opción quirúrgica, tampoco es sencillo, porque sale una fortuna, algunas obras sociales, muy pocas las cubren, y te aseguro que vas a tener un peregrinar para poder lograr que las cubran. Pero es una opción que hay que evaluar, tampoco es algo que sea garantía para todo el mundo, ¿no? Y hay candidatos y candidatos para poder operarse. Hay gente que no está en condiciones y que lamentablemente el cirujano les tiene que decir, mire, usted no es candidato para operarse. Hay ciertas características, ciertos perfiles en donde te llevan a eso y te queda la opción tratamiento farmacológico nomás.
¿Qué porcentaje de pacientes han llegado a la cirugía?
¿Me repites tu pregunta?
Sí, ¿qué porcentaje de personas con Parkinson llegaron a la cirugía?
Porcentaje no te sabría decir, pero es bajo. Es bajo, de un 100% de pacientes, no creo que superen el 5%.
Claro. ¿Y actualmente hay algún proyecto de ley para que haya una cobertura total de todo el tratamiento que se necesita?
Mira, yo te diría una cosa, que Argentina es un modelo de país en la cantidad de leyes y en cómo están descritas las leyes que te protegen. Pero no es un modelo en la aplicación de la ley. O sea, cuando hay que aplicarlo es donde falla. Está todo escrito, pero en la práctica no llegamos con frecuencia a eso. Esa es la realidad. Que cuando exiges tenés que ir peleando para que se te dé la cobertura que realmente necesitas. Y más en cirugía. Pero están habiendo nuevos avances. como cirugía sin cráneo abierto, en cráneo cerrado, con ultrasonido, que son cirugías, definitivamente, porque producen sangrado, producen ablación de zonas, pero es a cielo cerrado, a cerebro cerrado, perdón.
Sí.
Entonces esto hace que las complicaciones suelen ser un poco menores, claro. Pero la cirugía tampoco es para todo el mundo. Y al comienzo se daban casos de gente que estaba desesperada y no tenía otra opción y consideraba que la única solución era la salida quirúrgica y presionaban de tal manera para que se operaran, y algunos cirujanos han aceptado y los resultados han sido catastróficos en muchas oportunidades. Pero hay muchos pacientes que les cambia la vida, eso debo ser honesto. Todo depende de que sea el candidato ideal y que la estructura de él esté más o menos conservada. O sea, varias cosas tienen que haber presente, que se exponga la levodopa, que es uno de los elementos principales, que no tenga deterioro cognitivo, entre otros, y no tenga patologías concomitantes que puedan complicar la evolución, ¿no?
Claro. Y en este sentido, ¿la tecnología vino a aportar también, o la nanotecnología también de la que tanto se habla, ha traído, no sé, la posibilidad de mejorar la calidad de vida?
Sí, sin ninguna duda, se está avanzando muchísimo en ese aspecto. La nanotecnología permite inclusive inducir modificaciones internas para, como vacunas que están en estudio para poder modificar el mal plegamiento de una proteína amiloide que es la alfa-sinucleína, que de cualquier forma se sabe que no es lo único interviniente en Parkinson. O sea, hay gente que se ha logrado una especie de limpieza de esta sinucleína que es dañina, se ha logrado erradicarla del cerebro y aún así el Parkinson sigue. Uh-huh. Como si hubiera un factor previo, un factor anterior que lleva a que esto se produzca de esta manera. La nanotecnología está permitiendo insertar modificaciones a nivel micro, inclusive con el uso de virus tipo adenovirus, que pueden colocar una especie de carriers con penetradores y llegan al lugar que se los orienta y ahí produce una modificación que el investigador quiere realizar. Uh-huh. Pero es un problema, o sea, en células madres pluripotenciales también se está trabajando muchísimo, pero recordar que hay que trabajar en animales, hay que trabajar en humanos, y eso no es exento de complicaciones, ¿no?
Claro, es decir que quizás en un futuro podemos... se puede apelar a la donación de células madres para Parkinson.
Sí, se está llegando a niveles increíbles, parece la tecnología que uno veía en las películas de ciencia ficción de hace 50 años atrás, como trasplante de cerebro, cosas así. Pero actualmente el gran problema que teníamos era decir, toda neurona que muere es neurona perdida. Y hoy se sabe que no es así, pero tampoco es tan diferente, en el sentido de que hay neuronas que son muy difíciles de reemplazar y hay un pool de generador de neuronas nuevas, de neuronas que se van a ir transformando para poder ocupar una función determinada. Pero eso se consigue mucho más cuando es un abordaje inicial, muy precoz. Bien. Muy precoz, lamentablemente podemos decir los primeros años, cuando el paciente casi ni se enteró que tenía Parkinson.
Claro.
Tenía trastorno del olfato y eso.
Daniel, bueno, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Nacional Resistencia y vamos a seguir en contacto difundiendo también sobre esta enfermedad. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Estoy a disposición.
Sí. Hablábamos con Daniel Merino, presidente de la Fundación Parkinson. Vamos juntos.